viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva hasta las 2 de la tarde contando las noticias de la jornada en este lunes 28 de noviembre, en que tenemos 12 grados de temperatura. Los cielos están cubiertos, más bien cubiertos por esa especie de neblina que nos acompaña y en estos momentos en Ribadeo, pero nos hablan de nubes y claros durante todo el día. Ahora el viento en calma, por la tarde soplará débil del nordeste y luego por la noche débil del este. En cuanto al pronóstico para mañana, lo veremos dentro de un ratito. A partir de los próximos minutos, recordamos, como siempre, que vamos a dar cuenta de las noticias más significativas en nuestra zona. Ahora estamos en el 93.6 FM también, pero a partir de la una en el 88.8 FM, todo 88.8, o si están en la zona de Viveiro en el 99.7 hasta las 2 de la tarde, con mucha información. Hoy hablaremos de infraestructuras, de la vía de altas prestaciones en Barreiros, San Ciprián, bueno, de la vía de altas prestaciones desde Barreiros hasta Ferrol, solo que en el tramo, en este caso, de Celeiro a San Ciprián, porque está pues a puntito de inaugurarse, con un poquito de suerte, si todo va bien, si las condiciones climatológicas lo permiten y si no sucede nada de por medio, que siempre puede ocurrir, se inauguraría antes de que terminara este año. Es lo que ha dicho Etel Vázquez, la consejera de infraestructuras, en la visita que ha realizado esta misma mañana. Sobre las 11 de la mañana se pasaba por allí, por el punto de las obras que hay en la zona de Xove, y señalaba que está en el 95% de ejecución este vial, recordamos, en el tramo que hay entre Celeiro y San Ciprián, un pequeño tramo de lo que es todo ese corredor del Cantábrico. Antes lo conocíamos como el corredor, ahora se llama vía de altas prestaciones. Bueno, son 8 kilómetros los que están a punto de inaugurarse, 95% de ejecución, queda echar todavía una capa de rodadura asfáltica y luego con un poquito de suerte, insisto, nos lo abren antes de que termine el año. También se han retomado las obras del Hospital La Costa, aunque oficialmente nadie dijo que se hubieran parado, pero se han retomado. En esta jornada de hoy, lo dice el nuevo delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha señalado que se han puesto otra vez a funcionar. Y es cierto que en estos últimos meses poco se obraba en el Hospital La Costa. Sí que parece que se estaban llevando a cabo actuaciones en la zona del helipuerto, pero en el resto de las infraestructuras del hospital no se veía que avanzara nada. Bueno, pues se han retomado en esta jornada de hoy. Y en el hospital, dentro de un ratito, a la una del mediodía, se van a presentar las segundas jornadas de cuidados paliativos de la Mariña en un acto de presentación que se va a desarrollar en el despacho de la gerencia con la gerente Carmen Durán y con varios profesionales. Mariano Carrera, psicólogo clínico, Belén Fra, médico de la unidad de cuidados paliativos, y también Catalina Camaño, que es farmacéutica de atención primaria. A la una lo presentan. Esta tarde en Tapia de Casariego estará la directora general de Participación Ciudadana del Principado, Melania Álvarez, que visita la Fundación EDES. Van a presentar el proceso de elaboración del libro blanco de Participación Ciudadana al Centro de Voluntariado y Participación Social del Noroccidente de Asturias. Tendrá lugar en la sede de la Fundación, en la finca El Cabillón. Vamos a hablar también de buenas noticias, como la gran recogida de alimentos para el Banco de Alimentos de toda la comarca, de toda la Mariña. Se ha realizado este fin de semana con gran éxito. Entre 12.000 y 13.000 kilos se han conseguido. Muchos de ellos productos de higiene y productos para niños, leche, pañales, para bebés, etcétera, porque era lo que habían solicitado desde el Banco de Alimentos. Dentro de un ratito escuchamos la valoración que hace uno de los voluntarios de ese Banco de Alimentos en la zona de Ribadeo, de Carlos Cid. Y además de buenas noticias, también malas, como ese accidente mortal que tenía lugar este fin de semana en Tapia de Casariego. El sábado, un hombre fallecía y otro resultaba herido de gravedad después de la colisión entre dos vehículos el sábado por la mañana en la zona de Rapalcuarto, en Tapia de Casariego. Ocurría sobre las 11:30 aproximadamente. El conductor que falleció quedó atrapado en el vehículo, tuvo que ser excarcelado por los efectivos de bomberos. Actuaron los bomberos, también la Guardia Civil de Tráfico, el Servicio de Atención Médica Urgente, una ambulancia, un médico y una de las personas, la que iba en el otro coche, como decimos, un hombre que también resultó herido de gravedad, fue trasladado al hospital de Harrio para recibir atención médica. En Barreiros vamos a hablar de los requisitos que se imponen a la hora de las sacas de madera, cuando se van a cortar los árboles y después sacarlo posteriormente en esos camiones, y de la exigencia que va a realizar el ayuntamiento. Una maderera le exige que deje en perfecto estado una carretera que parece ser que habría deteriorado por el paso de los camiones con las sacas de maderas. Esa carretera estaba en la parroquia de San Justo, y el alcalde señala que le van a exigir que devuelva el vial al estado originario. Por cierto, en Barreiros también ya sabemos que desde el equipo de gobierno han decidido renunciar a pedir más banderas azules. Este verano se las quitaron todas. Y la renuncia a esas banderas azules es vista por los nacionalistas como una huida cara adelante para evitar asumir las responsabilidades. De hecho, el bloque va a pedir en pleno que se elabore un plan integral de gestión de los arenales como parte de un plan de desarrollo turístico. En estos días, en el atrio de la Iglesia de Santa María de Viveiro, se están realizando los trabajos de montaje del Belén gigante de Viveiro. Se va a abrir al público el próximo 6 de diciembre y se va a poder visitar hasta el 9 de enero del año que viene. Hay que señalar que este es uno de los belenes más importantes de Galicia. Además de destacar por su belleza, está situado, pues como no, en un enclave histórico monumental único, impresionante, y tiene unas dimensiones de sus piezas que lo hacen en total pues un conjunto único. Desde su creación cada año están incrementando el número de visitas. Es frecuente que se organicen excursiones de asociaciones o de colegios de fuera del municipio para ver ese Belén, y esto es una evidencia, a juicio de Lara Fernández, la concejala del equipo de gobierno de Viveiro, de que el Belén ya se ha consolidado como un referente de la Navidad gallega, y por ese motivo el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, ha decidido apostar por su difusión y su proyección, creando un vídeo promocional. Con él pretenden resaltar la importancia y las características singulares de esta visita cultural y de ese Belén gigante de Viveiro. Se ha realizado, por lo tanto, un vídeo que ya está rotando, que ya se ha mandado a Tour Galicia y que se puede ver, como siempre, como todo, a través de las redes sociales. Además de esto, vamos a hablar de muchos otros temas que van marcando la actualidad en este día de hoy. Hablaremos de investigaciones relacionadas con Cuba, justo en un día en el que pues Cuba está de absoluta actualidad, dada la muerte este fin de semana de Fidel Castro. Pero además de hablar de las investigaciones que realiza un librero ribadense, Pablo Vivín, ya todo el mundo lo conoce, hablaremos también del mundo del mar y de esas jornadas de difusión del sector pesquero que han tenido lugar este fin de semana en Celeiro. De eso y de mucho más, insisto, en el 88.8 FM o en el 99.7 si están en la zona de Viveiro, desde la una y cinco aproximadamente después del boletín hasta las 2 de la tarde por esas dos sintonías. Ahora vamos a conocer el tiempo.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico de recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa o secreto ibérico. Son algunas de las especialidades que podrá degustar a un precio único de 7 euros. Además, seguimos en temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que hoy nubes y claros todo el día, con viento ahora en calma a partir de la tarde débil del nordeste. Mañana, nubes y claros también durante todo el día. Luego por la noche, mañana por la noche podría estar completamente despejado. El viento va a estar en calma durante todo el día de mañana, excepto por la tarde, que soplará del nordeste, pero será débil. Y las temperaturas entre los 5 y los 13 grados es el pronóstico de Meteo Galicia para mañana, martes 29 de noviembre. Por cierto, que en esta jornada de hoy, a partir de la 1:05 después del boletín de noticias nacionales e internacionales, también vamos a sortear un par de entradas para el Festival de Jazz y Blues de Ribadeo. Ese Festival de Jazz y Blues que arrancará el día 2 de diciembre y se prolonga hasta el 10 de diciembre en el Auditorio Municipal de Ribadeo. Actuarán bandas o grupos como, por ejemplo, Alejandro Vargas Trío o Michael Oliveira Group, Dir Ponce Trío, La Casa del Herrero, Julián Maeso, Shirley Davis, y también estarán Prisco y Cherry, unos viejos conocidos del panorama musical ribadense. No viejos, que son jóvenes, pero bueno, con amplia trayectoria también aquí en lo que es la música ribadense. Vamos a hacer una preguntita después y nos mandáis un WhatsApp para contestarla, por favor, a este número 672010016. Repito, 672010016 es el WhatsApp de la COPE, donde también os podéis mandar quejas, recomendaciones, sugerencias, lo que queráis. 672010016, y nos decís el nombre de al menos una de las personas que va a actuar en este Festival de Jazz y Blues de Ribadeo, el quinto Festival de Jazz y Blues que se organiza en la localidad y que arranca el próximo 2 de diciembre, prolongándose hasta el día 10 de diciembre. Nos mandáis al WhatsApp al menos uno de los nombres y ya tenéis un par de entradas para asistir.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. La señora doña Concepción Rodríguez Prieto, viuda de Juan de Morán, casa de Perico a Devesa, falleció el día 28 de noviembre de 2016 a los 89 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. descanse en paz. Su hija, Blanca Pérez Rodríguez, hijo político, Javier González Miró, nietos, David, Ruth y Javier, nieta política, Vanessa, bisnietos, Diego y Mía, hermana, Ana Rodríguez Prieto, hermano político, Robert Nuez, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana martes a las 12 menos cuarto de la mañana desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Adevesa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy lunes a las 8 de la tarde en el tanatorio. La misa sabatina el jueves 8 de diciembre a las 11 y media de la mañana en la iglesia de Adevesa. Servicios fúnebres funeraria ribadense. Nota de agradecimiento. La familia del señor don Manuel Rodríguez Bior, fallecido el pasado día 23 de los Corrientes, descanse en paz, da las gracias a todas las personas que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados el pasado viernes día 25 y a todos los que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. Servicios fúnebres, funeraria Peña.
Seguimos adelante. Vamos a hablar de la emigración. Vamos a hablar del papel que desarrollaron los ribadenses o también personas del occidente asturiano, pues en aquellos países de ultramar cuando se iban a Cuba. Vamos a hablar de los estudios que está realizando un librero ribadense, Pablo Vivín, y cómo no, claro, pues vamos a hablar de la noticia de este fin de semana y también de esta jornada de hoy, como es la muerte de Castro. Tenemos con nosotros a Pablo. Pablo Vivín, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que es inevitable hablar de lo que acaba de ocurrir en Cuba porque es un hito histórico, ¿no? La muerte de Castro. ¿Qué supone esto para nuestra zona, una zona eminentemente emigrante?
Bueno, pues efectivamente es un hecho histórico y realmente muchísima gente de Ribadeo ha estado vinculado a Cuba, a la revolución, unos a favor, otros en contra. No hay duda de que hubo mucha gente que ha perdido sus propiedades con la revolución, pero también tenemos que decir que hay personas muy vinculadas a la historia de Cuba que estuvieron vinculadas a la revolución. Por ejemplo, hoy mismo el que es ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, es nieto de ribadenses, hijo de un ribadense también, de Carlos Rafael Rodríguez, que fue el ideólogo de la revolución cubana. Es decir, la historia de Cuba no se podría escribir sin Ribadeo.
Pues es impresionante que Ribadeo, que al fin y al cabo es un puntito también en la geografía española, esté tan estrechamente vinculado con la historia cubana o incluso que tengamos esta relación con el nuevo ministro, ¿verdad? No teníamos idea. Y ahora cuéntanos un poquito, ¿en qué estás? Porque estás en muchas cosas y con muchos frentes abiertos. Pero, por ejemplo, tienes por ahí una publicación a medias, en marcha, un estudio sobre los buques ribadenses en los puertos de Cuba.
Efectivamente, tenemos que recordar que Ribadeo, en la época del esplendor de la vela, entre 1840 y 1890, contó con dos casas armadoras, que eran Bengochea y Casas, que tuvieron entre ambos más de 160 buques, y uno de los principales destinos eran los puertos de la isla de Cuba. Desgraciadamente, documentación aquí en España de ambas navieras no existe. En cambio, existe más documentación en Cuba de estos viajes y desde hace un par de años, en colaboración con gente del Archivo Histórico de Cuba, estamos haciendo un trabajo que son los buques ribadenses en los puertos de la isla de Cuba. Tenemos reflejados incluso hundimientos de buques ribadenses en las costas de Cuba, portes, de todo. Es un trabajo muy laborioso, muy lento, y yo creo que en cuestión de un par de años podría ver la luz.
¿Pero cuánto tiempo le tienes que dedicar a la investigación? Porque no solamente estás en esto, estás también en otros proyectos. ¿Qué es todo tu tiempo libre?
Efectivamente, sí. Se lo robo a la familia y se lo dedico a la historia.
Bueno, tienes también ahí algo, una investigación relacionada con el occidente asturiano, ¿no? Con la vida de Ángel Sestelo.
Efectivamente, don Ángel Sestelo, para mí fue el indiano más importante de toda la zona asturalaica. Si no fuese por la guerra civil, yo creo que hoy en día esta zona sería industrialmente mucho más importante, ya que era un hombre con una gran visión de futuro y con un montón de ideas de inversión. Mi familia mantuvo mucha relación con la de él, y a raíz de un contacto con una bisnieta de él que vive en California y que es la que atesora un poco la memoria de él, la documentación, estamos realizando un trabajo para dar a conocer la vida de don Ángel Pérez, conocido como don Ángel de Sestelo.
¿Se puede dar alguna pista sobre el legado, lo que dejó, trajo, envió?
Para daros una imagen de cómo era don Ángel de Sestelo. Don Ángel de Sestelo falleció en el año 40 en Cuba, y hoy en día casi la familia sigue viviendo de las rentas de lo que dejó don Ángel de Sestelo. Uh-huh. Un dato que puedo aportaros, que cuando fue la cuestión de la guerra civil, Ángel de Sestelo viajó a París a adquirir las primeras ambulancias que vinieron para el frente de Asturias. Fletó 2 barcos de víveres para el ejército republicano de Asturias. Es decir, prácticamente todo su dinero que tenía aquí en España lo dedicó a la causa de la República.
Pues esperamos conocer mucho más de don Ángel Sestelo cuando tengas finalizado el trabajo. La verdad es que me pregunto yo, ¿hace cuánto decidiste empezar a...? Bueno, es que no sé si hay un momento, un punto en tu recorrido vital en el que decides sumergirte en la investigación hasta el punto en que estás inmerso ahora mismo.
Vamos a ver, yo, como siempre digo, nací y casi puedo decir que mis primeras lecturas fueron la prensa y las revistas de la inmigración. En mi casa había revistas de Cuba, Bohemia, Vanidades, revistas de Argentina como Céltiga, revistas de Montevideo como La Fouce. Y ahí yo de niño siempre vi esas revistas que enviaba la familia que estaba allá. Y luego tanto, ya empezando por mi bisabuelo, don Pepito, siempre fue recabando información, formando un archivo bastante importante. Y ahí empecé yo. Pero realmente cuando me decidí a investigar, a entrar en profundidad, fue hace cuestión de unos 10 años. Es una pena que no empezase antes.
No, claro, porque uno se pone y ve que no le queda tiempo por muchos años que tengamos por delante, es verdad, ¿no? Y también tienes por ahí otro proyecto en ciernes, ¿no? El de las memorias de Félix de los Ríos, ribadense. Cuéntanos un poquito de esto.
Bueno, vamos a ver. Concretamente, hace unos 3 años, el Neira Vilas, con el cual yo mantenía una relación bastante fluida, ya que había coincidido él con mi tío Manuel en La Habana, un día Neira Vilas me dijo: Pabliño, voy a dar una información que a ti puede te interesar, ya que son las memorias de un ribadense en la isla de Cuba. Mira, esto tenlo tal señora y contacta con él y di que falas de parte mía. Efectivamente, son las memorias, los diarios de Miguel de los Ríos, que nació en Ribadeo, estudió en la Escuela Náutica de Ribadeo, emigró a Cuba, allí gobernó un bergantín haciendo las costas de Cuba y las costas de Florida, y en un viaje en tren de Florida a Nueva York coincide con José Martí cuando él está organizando el proceso libertador de Cuba. Allí le da a conocer el proyecto y a partir de ese momento Félix de los Ríos se convierte en un hombre clave en el proceso, ya que dirige más de 27 expediciones desde las costas de Florida a las costas de Cuba con gente para luchar contra el ejército español. Acaba siendo general del ejército libertador y uno de los hombres de máxima confianza de José Martí. Esos diarios están en poder de una historiadora cubana, en la cual mantenemos mucha relación, y la idea nuestra es que solo el próximo año los pueda ver a la luz pública Galicia.
El próximo año aproximadamente, ¿no? Sí. Bueno, son datos desconocidos en principio.
Efectivamente.
Bueno, pues ahí, esto es solamente un ejemplo de todos esos muchos frentes que tiene abiertos Pablo Vivín, porque también teníamos algo sobre el marqués de Sargadelos, que también fue uno de los fundadores de la Real Compañía Marítima, que apoyó a Carlos IV, ¿no?
Efectivamente, en un momento dado, el gobierno de Carlos IV crea con unos empresarios la Real Compañía Marítima, con doble intención, era decir, para hacer ocupaciones en territorios que no estaban en poder de nadie, sobre todo en América. ¿Qué pasa? Uno de los socios de dicho proyecto es el marqués de Sargadelos. La Real Base, por llamarlo de alguna manera, y entre ellos está el de Ribadeo. Circunstancialmente, no hace mucho tiempo, cayó en mi poder una documentación en la cual está a todo esto, uno de los principales proyectos es la creación de una industria ballenera en lo que hoy son las Malvinas, porque allí había abundancia de ballena y foca para la carne y los aceites. Pero como quedaba un poco bastante lejano eso, a medio camino, concretamente en tierras del Uruguay, en lo que hoy es Punta del Este, que se llama Maldonado, allí crean dos industrias balleneras. Tengo en mi poder documentación en lo cual hay buques de Ibáñez saliendo del puerto de Ribadeo al puerto de Montevideo y de Montevideo al puerto de Maldonado. Es otro dato que posiblemente esté desconocido en la mayoría de la gente.
La verdad es que son muchísimos datos que yo creo que la gente no conoce, porque cada uno conocerá pues la parte que le toca a su familia, porque es cierto que muchos hijos de migrantes, abuelos de migrantes, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, todo este trabajo poco a poco va viendo la luz, ¿no? En forma de libros, en forma de estudios. Pero, ¿cómo se podría dar a conocer de una manera, aunque sea a píldoras, a toda la gente, al menos de la zona? ¿No se podría esto introducir en las escuelas, en las universidades, o sea, en los institutos y demás, por ejemplo, para que sepan un poquito de su historia, de la historia de la migración? No sé yo si se estudia suficiente.
Vamos, efectivamente, tienes mucha razón, Juana, porque es la historia de nuestro pueblo y de nuestra zona. Y esto, con el paso del tiempo, si no se recupera ahora, va a quedar en el olvido. Yo comentando con otra gente que se dedica también un poco a la investigación, al tema de la inmigración, vemos un problema ya casi inmediato. Es decir, hoy en día se puede recuperar mucha documentación, todavía hablar con gente mayor, pero dentro de unos años, pues la gente no sabrá absolutamente de nada de esto, y todo lo que no se recupere en estos años rápido quedará en el olvido para siempre.
Desaparece, claro. Si no desaparece de la memoria que tienen los mayores, desaparecerán los papeles que anden por ahí en las casas, etcétera, etcétera. Claro. Pues aquí tenemos las labores de investigación que está realizando Pablo Vivín. Supongo que próximamente veremos alguno de los libros en los que salgan plasmados, ¿no? No sé si hay fecha para algo o no.
Sí, garantizado que para el año que viene por lo menos uno de los trabajos estará en la calle.
Si no se hubiera puesto en marcha el Ribadeo un día, no habría que inventarlo, está claro.
Totalmente.
Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros hablándonos de todo ese trabajo. Que tengas buena suerte en esas inversiones y que salga todo bien. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros, gracias.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos en Costa Viva, ahora por las tres sintonías. Venimos de hablar de la inmigración y de los trabajos bibliográficos y trabajos de documentación que está realizando Pablo Vivín y que pronto pues tendrán forma en un futuro próximo. Y ahora vamos a hablar de otros asuntos que marcan la actualidad en este día de hoy, como esas obras en el corredor. La vía de altas prestaciones ha cambiado de nombre, claro, llevan tantos años intentando hacerlo que ha cambiado de nombre varias veces. Primero el corredor, después la vía de altas prestaciones, es decir, VAP, también la vía de alta velocidad, bueno, en fin, se la denomina de muchas maneras, pero aquí tenemos la visita en esta misma mañana de hoy de Tel Vázquez, la consellera de infraestructuras, para ver cómo marchaban. las obras de esa vía de alta capacidad, también se le llamaba, entre Celeiro y San Ciprián, que es el tramo que se va a poner en marcha de forma inminente ya. Si todo va bien y si el tiempo acompaña, como se suele decir, pues se entraría en funcionamiento antes de que finalice este año. Al menos es lo que ha señalado Etel Vázquez. Ha dicho que está en un 95% de ejecución, que queda por echar ahí una rodadura asfáltica todavía, y luego pues suponemos que se pondrán a ello, a abrirla, para que al menos podamos estrenarla un ratito. Son apenas 8 kilómetros, pero han costado 50 millones de euros.
Pues acabamos de supervisar sobre terreo a boa marcha dos os traballos de esa vía de altas prestacións que unirá Celeiro e San Cibrao. Son 8 novos kilómetros, 50 millóns de euros que estamos a investir en la Xunta de Galicia. As obras, ao certo, é que están moi avanzadas, están ao 95% da súa execución. Esta mesma semana comenzarás a extender a última capa de firme. As previsións é que, bueno, pois, esas condicións meteorolóxicas acompañan que esa vía de altas prestacións que une Celeiro e San Cibrao se poda abrir o tráfico antes de que finalice este ano. Polo tanto, pois, unha nova, 8 novos kilómetros, unha vía libre de peaxe que irá retirar, pois, do núcleo de Sobe pois máis de 4.000 vehículos o día, e polo tanto en total no ano calculamos que 200.000 camións, e polo tanto aliviarase sustancialmente o tráfico no núcleo da vila de Sobe.
A ver si la vemos abierta antes de que finalice el año, que nos queda un mes apenas, un mes para poder estrenar esos 8 kilómetros de corredor entre Celeiro y San Ciprián. El siguiente tramo con el que se pondrán, pues dice Etel Vázquez que se van a volcar con la variante de Viveiro. Menudo lío con lo que costó, con lo que ha costado y con lo que suponemos que costará. Y no hablamos de dinero, hablamos de ponerse de acuerdo, ¿eh? Vamos a escuchar de nuevo a Vázquez.
Pues acerto que había de altas prestacións para na Costa Morte, e dende logo é unha prioridade para o goberno. Nos gustaría ter avanzado moito máis, pero bueno, houve dificultades, pero bueno, en plena crisis pusimos en marcha Abrante Ortigueira, este treito Celeiro San Cibrao. As demandas sempre superan as posibilidades, pero por suposto que nos tera gustado avanzar máis rápido. Non nos esquecemos, o certo é que sabemos que a prioridade seguinte impulsar Abrante de Viveiro. Polo tanto, será a nosa prioridade avanzar nesa variante de Viveiro. Creemos que sexa un trazado de consenso, certo que fai anos tivemos moitísimas alternativas para o trazado, nove alternativas en concreto, tanto a Diputación de Lugo como o propio Concello de Viveiro non aceptaban, non, ninguna destas alternativas. Eu agardo que desta vez este trazado que está aprobado pola Xunta de Galicia sexa aceptado por as institucións, bueno, de buscar estradas nun papel e moto máis sinxelo que tornar esa realidade. E, polo tanto, agardamos para nós, para a Xunta, unha prioridade, e agardamos poder avanzar nesta nova legislatura.
Bueno, pues el siguiente tramo complicado, el de la variante de Viveiro, al menos según ha destacado la consellera de Infraestructuras, en estos momentos de ese corredor del Cantábrico, que son como 111 kilómetros lo que tendría que extenderse, se llevan 8,5 kilómetros de la variante de Ortigueira y estos 8 que estarían a punto de finalizarse de la zona del tramo entre Celeiro y San Ciprián. Es decir, que estaríamos hablando de 16 kilómetros de los 111. Queda mucho por hacer. Una parte ya sabemos que es competencia del Estado y otra parte es competencia de la Xunta de Galicia. Quedan muchos tramos. Parece que el siguiente sería el de la variante de Viveiro. También estaba con ella José Manuel Balseiro, delegado territorial de la Xunta, y hablaba de los mismos plazos y de la capa de rodadura asfáltica que se tiene que echar todavía.
Las obras están muy avanzadas, la semana tienen que botar una capa de rodadura y las obras prevénse que tengan el servicio antes de que finalice el año, donde se debe ser una noticia importante para a Mariña de Lugo, pero sobre todo una noticia también importante para o Concello de Xove, donde vai a sacar do centro de o Concello de Xove unha cantidad importante de tráfico que pasa por ali todos os días, unha inversión ademais tamén importante, máis de 50 millóns de euros.
Pues ahí quedaban las declaraciones de José Manuel Balseiro. También, por cierto, habló del Hospital da Costa. Las obras se retoman. Ya sabemos que no se había dicho oficialmente que se hubieran parado, pero el caso es que se retoman ahora.
As obras do Hospital da Costa que se reinician no día de hoxe. É certo que houbera unha serie de problemas e esas obras, pois, polo que fora, tuveran que estar paradas unos días, pero hoxe volvense a reiniciar esas obras para poder levar adiante esa ampliación, unha ampliación que os veciños da Mariña levamos demandando desde fai tempo e unha ampliación que a Administración Autonómica vai a facer realidade.
Pues ahí estamos, que se retomen y con ganas y con fuerza, porque iban muy lentas, muy paradas y tan solo se había prácticamente actuado en la zona del helipuerto. Ahí sí que parece que había gente trabajando y que se estaban llevando a cabo actuaciones en la zona del helipuerto, pero se echaba en falta que hubiera un poquito más de movimiento en otros puntos de la infraestructura del Hospital La Costa. Por cierto, que como decimos en esta jornada de hoy, se presentan esas jornadas de cuidados paliativos, las segundas, que se van a desarrollar próximamente en la localidad. 26 minutos pasan de la una.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital, más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.vegadental.com.
Lo estabas esperando y ha llegado el momento de descubrirlo. Nuevo SUV Peugeot 3008 equipado con todo lo que necesitas para vivir una nueva experiencia de conducción. Navegador 3D conectado, ayudas a la conducción de última generación y el nuevo Peugeot iCockpit. Ven ya a probarlo.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes.
El restaurante La Solana quiere deleitarles con la mejor carne roja, vaca con denominación de origen rubia gallega. Con más de 10 años y 40 días de curación que estará disponible durante esta quincena o hasta fin de existencias. Dos lomos de animal excelente que harán las delicias de los amantes de la carne. Haga su reserva en La Solana Ribadeo en el número 982-12-88-35 o en su página web. Lo mejor siempre para usted.
Seguimos, hablamos de la recogida, de la gran recogida de alimentos que ha tenido lugar este fin de semana. Ha sido todo un éxito, según destaca uno de los voluntarios del grupo de recogida del Banco de Alimentos de Ribadeo, Carlos Cid.
Pois a verdade é que foi un éxito total, non tanto de colaboración por parte da xente, que colaborou estupendamente, non só a xente de Ribadeo, que masivamente era de Ribadeo, pero xa sabemos que os fines de semana ven xente de moitos sitios dos arredores, e por parte dos voluntarios moi ben tamén. Temos que felicitar a todos pola súa colaboración e entrega nun fin de semana que, a verdade, o sábado vímonos en momentos moi apurados. Pois éramos 12 persoas e unha media de 2 persoas por cada centro comercial. Entón, pois, bueno, houve nas horas puntas, a verdade é que a veces tiñamos que estar 3 nun mismo sitio porque non dábamos abasto.
E a verdade é que recogieron entre 12.000 e 13.000 kilos. Ahora os ayuntamientos se encargan de su almacenaje e su posterior distribución. E seguimos adelante contando máis noticias desta jornada de hoy, además de ese banco de alimentos, como decíamos, por cierto, sí, que se van a distribuir y almacenar por parte de los ayuntamientos y quedan como 12.000, 13.000 toneladas. Vamos a escuchar antes de pasar a los anuncios nuevamente a Carlos Cid.
Aproximadamente estamos calculando, polo que leva cada caixa e tal, sobre entre 12.000 e 13.000 kilos de produtos, non? O cal, pois é un éxito nesta campaña tendo en conta a proximidade das festas do Nadal, non? Os produtos, temos que dicir que pedimos os produtos basicamente en función das necesidades que apuntou o Concello de Ribadeo, non? Que basicamente eran produtos de higiene corporal, que é unha cousa que pode chocar moito porque, a pesar de que é o banco de alimentos e eso non ten relación cos alimentos, é un dos produtos que precisamente non suele darse e se precisan nas familias, e logo tamén produtos relacionados sobre todo con os nenos pequenos, non? Desde papillas, potitos, leite infantil, e temos que dicir que no momento en que a xente lle pedíamos este tipo de produtos, pois foi un éxito tamén, non?
Fue un éxito, entre 12.000 y 13.000 kilos que consiguieron recoger, y ahora, como decíamos, los ayuntamientos se tienen que hacer cargo de guardarlos y la posterior distribución, que corresponde también a los servicios sociales. La gran recogida de este fin de semana en toda la Mariña, eran 12 los voluntarios que tenían aquí en la zona de Ribadeo. Se distribuyeron por todos los centros comerciales donde se iban recaudando, los grandes almacenes, y bueno, pues la verdad es que consiguieron muchísima solidaridad para repartir, sobre todo de cara a estas fechas navideñas, que bienvenida va a ser. 31 minutos pasan de la una del mediodía. ¿Quieres comprar fruta garantizada? Fruterías Mil Frut te garantiza que si compras un kilo de fruta, consumirás un kilo de fruta. Fruterías Mil Frut te ofrece la mejor calidad al mejor precio. Fruterías Mil Frut nos puedes encontrar en Ribadeo, Foz, Viveiro, Lugo y en Burela, con instalaciones reformadas para darte lo mejor de lo mejor. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Vamos a hablar ahora de la actualidad deportiva con Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala regresó con los 3 puntos de Cartagena 2-7 en un partido que se puso de cara con el primer gol de Yago Míguez a los 4 minutos de una primera parte brillante de los que dirige Daniel Ibáñez.
Creo que ha sido un gran partido hoy de mi equipo. Creo que han estado a un grandísimo nivel. Creo que es una pista complicada. Creo que se va a quedar muchos puntos aquí. Veníamos más o menos con la idea del juego que queríamos, y creo que nos ha ido bien, y nada, hoy sí hemos estado, creo que, a un buen nivel, y la verdad que nos hacía falta los puntos, pero de todas maneras creo que hoy hemos estado muy, muy, muy bien.
Carlitos, que ha recibido un golpe en el entrenamiento del jueves, no ha participado en ese compromiso y esperan que se recupere a lo largo de esta semana. Hoy han trabajado por la mañana y esta tarde están citados para las 4 de la tarde para una segunda sesión. El viernes, tercera final contra el Jumilla en Vistalegre, un equipo que solo suma un punto en su casillero y es el colista de la categoría. No fue tan bueno el resultado para el equipo femenino, que ha perdido 3-1 en Alicante. Los goles de la victoria para las alicantinas llegaron en los últimos 5 minutos de partido. Y hoy han trabajado por la mañana y lo van a hacer nuevamente a las 7:30 de la tarde, a pesar de que llega un parón liguero hasta el día 7 de enero. De todas formas, mañana sorteo de semifinales de Copa Xunta y con toda probabilidad van a jugar un partido en los próximos días. Y el Xove Fútbol Sala no ha puntuado ante el líder Noye en un partido escaso de goles, 0-1 a favor de los visitantes. Gol del mariñano Diego Pernas, que da los 3 puntos a un Noye que sigue líder en la categoría. Y la fiesta del baloncesto mariñano Celta CC a Foz en Viveiro se saldó con la victoria de los visitantes, victoria fraguada en los últimos minutos del tercer cuarto y primeros del cuarto, cuando las fuerzas de los focenses se agotaron. Darío Romero.
Creo que foi un partido moi competido durante os 40 minutos. Chegamos un pelín xustos de gasolina aí o treito final, que era onde se decidiu o partido. Pero bueno, estou moi contento cos meus xogadores porque tiveron unha actitude, unha intensidade.
El entrenador visitante, Armando Otero, destacó la actuación de Brais con 34 puntos anotados.
Pues han tenido a Brais de dulce, ¿no? Creo que son 34-35 puntos, altísimos porcentajes, excepto en el último cuarto, que era algo que también entraba en nuestra previsión, ¿no? De trabajar mucho con él, atacarle un poquito también a él, que tuviera mucho desplazamiento, porque el cansancio nos afecta a todos al final.
Hablamos de balonmano. El club balonmano Viveiro continúa en lo más alto de la clasificación, 5-5 en esta última jornada fue frente al Andeza en Viveiro, 28-22, y los de Javier Villares, como decíamos, siguen en esa primera posición. Eso sí, no están en solitario, ya que el Moaña le sigue la estela, también lleva 5-5. Y en el mundo del fútbol, victoria de Viveiro y Ribadeo en sus compromisos ligueros de este fin de semana frente a la Laracha y Sada.
Presta atención, si trabajas en una granja, en un matadero o en un centro ecuestre, si transportas animales vivos, si eres tratante de ganado, esto te interesa. Academia Mariña inicia un nuevo curso de bienestar animal el próximo 16 de diciembre. Infórmate y anótate en el 982-58-5098. En Academia Mariña también da comienzo una nueva convocatoria de vigilante de seguridad. Academia Mariña, Burela, todo ano para ayudarte.
Presentamos Cheonovo Plan de Ahorro Total en Muebles Folgueira. Artículos de descanso, sofás, dormitorios, auxiliares. Todo, absolutamente todo que buscas nunha operación Ahorro Total sin precedentes. Unha tolura de descontos en muebles na nosa exposición. En Muebles Folgueira de Barreiros e Folgueira Muebles en Foz, Plan de Ahorro sin precedentes. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En Hotel Restaurante O Castelo, jornadas gastronómicas de buey rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustes este manjar de crianza propia. Reserva de mesas en el teléfono 982-594402 o en el propio restaurante. Jornadas gastronómicas del Buey Rubio. Además, ya puedes reservar tus comidas y cenas de empresa. Consulta en www.hotelocastelo.com o en Facebook. Hotel Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo. Cruce en San Ciprián, teléfono 982-594402.
36 minutos, pasan 37 ahora, pasan de la una del mediodía y hablamos de Alfonso Villares, el alcalde de Cervo, que está participando en Madrid hoy y también mañana como presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la FEM. La FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, es la 13ª edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente. Recordamos que él es el presidente de esa Comisión de Medio Ambiente y hablarán de desarrollo sostenible, de cambio climático y también de gestión de residuos. Nos lo cuenta el propio Villares.
Hoy estamos en Madrid, estoy yo como presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias en CONAMA, que es el Congreso Nacional de Medio Ambiente. En este caso estamos en la 13ª edición, un congreso en donde realmente pues se juntan todos los técnicos de todas las administraciones, sector privado, también sector público, para hablar de aspectos relacionados evidentemente con medio ambiente, un medio ambiente donde cada vez tiene que tener más presencia en nuestras vidas, en las vidas de todas las personas, no solamente las personas que viven en las ciudades, sino también las personas que viven en concellos rurales, en concellos más pequeños, como pueden ser o no, son concellos de Galicia. En este caso, si tenemos dentro de este Congreso Nacional, pues tenemos un apartado en donde desde ACEN, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, pues vamos a dar una serie de conferencias relacionadas en los sentidos de hablar de los distintos objetivos do desarrollo sostible, tamén falar do cambio climático e tamén da xestión de residuos. En esta xestión de residuos, pois, en este caso, pois, tanto eu como o subdirector de Medio Ambiente da Federación Española de Municipios e Provincias, pues, vamos a dar unha explicación dunha guía de experiencias locales na xestión de residuos e reciclado. Unhas guías que nosotros despois vamos a trasladar a todas as entidades locales de toda España, evidentemente, como non, e eu, en concreto, primeiramente as galegas, para, bueno, pues para que sirvan también de un instrumento que creo que sería fundamental para técnicos y también para políticos a hora de intentar hacer una gestión más eficiente, más eficaz de todos los residuos.
Ahí poniendo los ejemplos de esos pequeños municipios en la cumbre, en el Congreso de Medio Ambiente, el CONAMAM. En esta jornada de hoy, también la de mañana, y participando como presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Hablamos de otros asuntos, de las sacas de madera y de los destrozos que causan en las vías municipales. El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, va a obligar a una maderera a dejar en perfecto estado una carretera de la parroquia de San Justo, por donde estuvieron sacando la madera, estuvieron utilizándola, quedó bastante destrozada, y ahora en virtud de esa normativa que rige en ese ayuntamiento, pues le van a pedir al maderista que lo solucione, que lo arregle. Escuchamos a Alfonso Fuente.
Desde faixa aproximadamente un mes hay una empresa que está a sacar madera en la parroquia de San Justo. Bueno, se ven contactando con esta empresa para que tuviera los caminos en buen estado, que se pudieran utilizar por los vecinos, pero últimamente pudimos constatar de que estaban impracticables, ¿no? La semana pasada xa me poñía en contacto con responsables da empresa para que iniciaran xa os traballos de recuperación destes camiños. Rematou esta semana e están sin facer, e, por lo tanto, bueno, pues vamos a iniciar os trámites pertinentes para obrigar a esta empresa que restituya este camiño xa de inmediato, dado que está a causar pues, bastantes problemas nos vecinos de aquella zona, ¿no? Que pois non poden acceder nin ás súas parcelas nin aos seus montes, dado no estado en que se encontra o camiño. Todos entendemos que o sector da madeira ten que funcionar, todos entendemos que a madeira hai que sacar dos montes, pero tamén os maderistas tenen que entender que os veciños tenen que utilizar as carreteras para poder acceder ás súas viviendas e ás súas propiedades. Por lo tanto, eu creo que tenen que iniciar os traballos de inmediato de repoñer eses camiños, e cando se está facendo unha saca de madeira, hai que prever de que se poidan utilizar en todo momento, non? O sea, hai que iniciar neste caso, o sea, facer cumplir a ordenanza que temos, non? É dicir, nós temos unha ordenanza que está aprobada no Concello que obliga a comunicar as sacas de madeira. Veremos se neste caso se cumpliu, eu creo que non. Hoy non teño constancia de que se cumplira ese requisito de comunicar o inicio da saca de madeira e poñelo aval pertinente. Por lo tanto, habrá que valorar os traballos de reposición dese camiño, ver se a empresa o deixa no mismo estado en que estaba, e se non, evidentemente, pois aperturar un expediente para repoñer o camiño o estado no que estaba. Na.
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde de Barreiros, Alfonso Fuentes, sobre el estado de esa vía y que se tiene que reponer al estado originario. Hacemos un pequeño alto en el camino. Te recuerdo que sorteamos un par de entradas para los conciertos del quinto festival de blues y jazz que se organiza en Ribadeo entre el 2 y el 10 de diciembre. Con varios grupos del 2 al 10 de diciembre, quinto festival de jazz, te recuerdo, van a actuar, por ejemplo, Alejandro Vargas Trío, también Prisco y Cherry, Michel Olivera Group, Dire Ponce Trio, En Casa del Herrero, Julián Maeso o también Shirley Davis y The Silverbacks. A lo largo de toda una semana, en el Auditorio Municipal de Ribadeo, a las 8:30, los conciertos de jazz y blues ribadense. Quinto Festival de Jazz y Blues de Ribadeo. Para que te hagas una idea, suena así. Si quieres un par de invitaciones, tienes que mandarnos un mensajito al WhatsApp de la COPE, al WhatsApp de COPE de la Costa. El primer mensajito que entre diciéndonos al menos una de las personas que actúan en este festival de jazz, se lleva las primeras dos entradas. Te voy a decir el número del WhatsApp: 672-010016. 672-010016. 672-010016. Para asistir a un concierto como este, por ejemplo, el de Michel Olivera Group.
¿Todavía no has revisado tu coche? Aprovecha ahora y realiza el control de invierno gratis en el servicio postventa Peugeot. Además, ayudarás a miles de niños hospitalizados a través de Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ayúdanos en Twitter con el hashtag Nos Mueven los Niños. Servicio postventa Peugeot.
Realice su control de invierno gratis en Talleres Casariego. Servicio oficial Peugeot en Tapia.
Y ahora es el momento de hablar de asuntos del mundo del mar y asuntos de la pesca. Este fin de semana ha sido importante para la pesca, para el sector a nivel español, a nivel nacional, porque en Celeiro se han desarrollado las jornadas técnicas de difusión del sector pesquero, unas clásicas ya, la 21ª edición. Entre los ponentes se encontraba el secretario general de Cepesca, Javier Garat, que además es presidente de Europesh, la plataforma tecnológica europea de la pesca. Vamos a hablar con él un ratito. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué regustillo dejaron las jornadas de difusión del sector pesquero de este fin de semana?
Pues las jornadas son impresionantes. Están muy bien organizadas por el equipo de la cofradía de Celeiro, con Máximo Díaz a la cabeza, con un programa y unos ponentes extraordinarios, y con la sala llena los dos días, algo que da gusto ver, de
verdad. A ti en particular te tocó hablar sobre los retos inmediatos de la pesca española, que es el rendimiento máximo sostenible, la política pesquera comunitaria. A ver si nos puedes contar un poquito en qué versó tu conferencia.
Sí, como bien dice, me toca hablar de los retos, y tal y como puse allí, el reto principal que tenemos, tanto a corto como a medio como a largo plazo, es el adaptarse a la obligación de desembarco, lo que se conoce como la prohibición de descartes, y los problemas que va a tener la flota española para afrontar las pocas cuotas que tenemos con relación a las diferentes especies que capturamos, y lo que se llaman las especies de estrangulamiento, en inglés las choke species, que son unas especies de las que normalmente la flota o no tiene ninguna cuota o tiene muy poca cuota, pero que se capturan sobre todo en pesquerías mixtas, y que pueden provocar, por eso lo del estrangulamiento, puede provocar que en pocos meses la flota tenga que estar amarrada porque al no disponer de cuota no puede salir a pescar el barco. Y por lo tanto, sin duda, es un reto importantísimo. Otro vinculado a eso es la necesidad de seguir incrementando las cuotas de pesca con negociaciones basadas en las recomendaciones científicas y el informe socioeconómico en Bruselas que nos permitan seguir creciendo como hemos crecido en los últimos años nuestras cuotas a nivel global. Pero también optimizar las existentes. Estamos viendo cómo hay países, como Francia o como el propio Reino Unido, que cuando termina el año no han consumido todas sus cuotas. En cambio hay otros, como España, que prácticamente consume las cuotas de todas las especies y en algunos casos demasiado rápido, pues debido a la escasez que tenemos. De ahí que nosotros pidamos algún sistema que permita optimizar esa situación y que no se quede esa cuota sin pescar. Otro reto importante, en este caso para la flota del Mediterráneo, es la situación en ese mar Mediterráneo, donde vemos que los científicos dicen que hay un 93% de sobreexplotación de los stocks y la Comisión Europea ha puesto su punto de mira en ese mar porque, y nosotros lo entendemos así, tenemos que tomar medidas para revertir la situación. Estamos trabajando con los científicos, con el Gobierno y con la Unión Europea para intentar conseguir unas medidas que sean razonables, que se puedan hacer, pero que a su vez revierta positivamente en el estado de los stocks. También tenemos que adaptar la flota de bajura al sistema de cuotas transferibles que existe hoy en día y que está dando problemas, sobre todo, como digo, en la flota de bajura, en general, del caladero nacional, y que requiere pues mucha comprensión, mucho trabajo y racionalización en la pesca. Un problema gordo que tenemos, y eso afecta a todo el mundo, es la escasez de tripulantes. Vemos con preocupación cómo cada vez menos gente quiere dedicarse a la labor pesquera. Todos conocemos la peligrosidad que tiene, los riesgos que tienen, el trabajo duro que es, tanto para la flota de bajura como para la flota de altura, y tenemos que poner los medios entre todos, incluyendo Ministerio de Cultura, de Pesca, de Fomento, y por supuesto el propio sector pesquero, para intentar fomentar la cultura pesquera y fomentar la formación pesquera para que nuestros jóvenes puedan dedicarse también a la pesca. Hay muchísimos más temas. Está, por ejemplo, el Brexit. El Brexit, sin duda, va a ser un gran reto para la flota en general y, en particular, para la flota de Gran Sol. El acceso, ¿qué va a pasar con el acceso a las aguas de la Unión, a las aguas del Reino Unido, donde hoy en día nuestra flota está realizando su actividad? ¿Qué va a pasar con las cuestiones del mercado? El 80% de los productos pesqueros del Reino Unido se exportan a la Unión Europea y principalmente al mercado español. ¿Qué va a pasar con la libre circulación de personas, de trabajadores, de un sitio para otro? ¿Qué va a pasar con las inversiones de los españoles en ese país? ¿Qué va a pasar con Malvinas, con Gibraltar? En fin, hay un montón de incertidumbres que desde luego se tienen que resolver a través de la negociación que se desarrolle entre la Unión Europea y el propio Reino Unido. Hay otro reto, mejorar el control en todos los eslabones de la cadena comercial para garantizar que se cumpla adecuadamente las normas de etiquetado y que el control, que es exhaustivo, muy exhaustivo en la flota, también se lleve al resto de eslabones. La necesidad de potenciar la investigación pesquera, que hoy en día sin investigación no somos nadie y necesitamos los mejores medios, tanto humanos como materiales, para conseguir que las evaluaciones sean buenas y que las recomendaciones, por tanto, sean lo más exhaustivas y precisas posibles para que los que gestionan, el Gobierno y la Unión Europea, puedan tomar las decisiones acertadas. Podría seguir, porque la charla duró 30 minutos, en función del tiempo que tengamos puedo contar más cosas, ¿no?
Aunque tuvieras 30 minutos, dudo que pudieras ir desarrollando todos estos temas que acabas de poner sobre la mesa, me parece bastante complicado. A ver, una precisión, por ejemplo, se necesita que se siga investigando, la investigación pesquera, supongo que estamos hablando de cuestiones científicas, ¿no? Estado de los stocks, desarrollo,
claro,
y demás.
Claro.
Si después luego eso no termina de servir a la hora de distribuir las cuotas, o es la impresión que tengo yo desde la ignorancia, aviso. Porque, por ejemplo, después de la última cumbre del ICAT, parece ser que han sido conservaduristas de más con el tema del bonito del norte, ¿no? Se han quedado ahí en las 28.000 toneladas y había stocks como para dar un poquito más.
Sin duda, sin duda. Cuando nosotros hablamos de potenciar la investigación pesquera, queremos decir que se dé más presupuesto y personal al IEO, al Instituto Español de Oceanografía, al CSIC y a todos los organismos científicos de España. Porque cuanto más medios tenga, mejor podrán hacer su trabajo, mejor podrán ser las evaluaciones, mejor podrán ser las recomendaciones y, por lo tanto, mejor será para el propio sector pesquero, que tiene que adaptarse a las decisiones que toman finalmente los políticos. En el caso de ICAT y del bonito, Lo que vimos con sorpresa es que después de un trabajo de evaluación de la pesquería por parte del comité científico, se llegaba a la conclusión de que el stock estaba en un 97% bien, en verde, y en un 3% con dudas, y 0% en rojo, que es cuando está mal, cuando está sobreexplotado, etcétera. Y para sorpresa nuestra, a pesar de ello, la recomendación, como bien decías, era muy conservacionista, muy precautoria, y decía que, por si acaso, mejor, como hay un pequeño riesgo por ahí, no subamos la cuota durante los próximos años, el TAC durante los próximos años, y así nos garantizamos que todo va magnífico. Claro, todo eso está muy bien, pero la realidad es que hay una flota, unos pescadores que viven de ello y que necesitan esas subidas de cuota cuando científicamente se demuestra que la cosa está bien, como se estaba demostrando. Para sorpresa nuestra, lo que se llama la matriz de Kobe, que es una especie de Excel, un cuadro, donde aparecen todos los escenarios para los próximos años y el porcentaje de recuperación del stock en función de los años y de las cuotas que se pudieran, del TAC que se pudiera fijar, ahí veíamos que había margen para subir hasta incluso las 32.000 toneladas. Bueno, sorprendentemente, en la versión final del informe ese cuadro desapareció, y sin nosotros realmente entender por qué. Y desgraciadamente al final la decisión ha sido mantener las 28.000 estos dos próximos años. Lo que más nos sorprende es que cuando se trata de bajar las cuotas, ahí bajan rapidísimamente y no se cortan un pelo en bajarlo considerablemente cuando ellos lo consideran necesario. En cambio, cuando se trata de subir porque el stock va mejor, ahí se lo piensan mil veces y van poquito a poquito, despacio, paso a paso, porque yo creo que por temor a las reacciones que puedan tener a lo mejor determinados grupos ecologistas, que son muy fuertes, que desde el punto de vista de la comunicación los ponen en evidencia cada dos por tres, y les amenazan incluso con ponerlo en evidencia en los medios de comunicación, y me da la sensación de que están siendo demasiado precautorios sin tener en cuenta los efectos que tienen en los pescadores, en los armadores, que tantos sacrificios han hecho en los últimos años.
Uh-huh. Ahí también podría entrar el tema, una de las conferencias que tenían era la flota palangrera, la problemática de la pesquería del tiburón, cerco al tiburón. ¿Por ahí van los tiros también con los ecologistas?
Bueno, ahí la situación es un poco diferente, porque las poblaciones de tiburones que nosotros, a las que nosotros dirigimos nuestra pesquería de palangre de superficie, como son la tintorera, y sobre todo la tintorera y el marrajo de intuso, en general se encuentran en buena situación desde el punto de vista del stock, desde el punto de vista biológico. La biomasa está muy bien, está por encima del rendimiento máximo sostenible. La mortalidad todavía está por debajo del rendimiento máximo sostenible, es decir, que todavía habría margen para incrementar el esfuerzo pesquero. Y aquí lo que se ha decidido es, y esto fue la petición del sector, porque creíamos que debía haber unas normas mínimas de gestión para garantizar que en el futuro haya a tiburones y podamos continuar con esta pesquería, lo que se fijó fue un límite de referencia de capturas, que estaba en consonancia con las capturas de los últimos años, y una serie de medidas para mejorar la colecta de datos, para mejorar la investigación, y que bueno, que esperamos que redunde en beneficio de todos, con el fin de los próximos años fijar lo que se llama las reglas de control de captura, para que, como decía antes, podamos seguir pescando en el futuro. El problema que tiene la pesquería de tiburones es que algunos están intentando que se prohíba, están intentando asimilar el tiburón al delfín o a especies similares, cuando, como bien nos decía Jaime Mejuto, el científico, el investigador del Instituto Español de Oceanografía que daba la charla, hay más de 400 especies diferentes que no tienen nada que ver las unas con las otras. Las nuestras no son nada vulnerables, tienen una capacidad de reproducción bastante alta y además están en buen estado. En cambio, hay otras poblaciones que nosotros las tenemos prohibidas porque así lo acordamos con el gobierno, como los tiburones zorro, los tiburones martillo, que son más vulnerables y que por ello decidimos que no se autorizaría la pesca, pues estábamos contribuyendo a su sostenibilidad. Bueno, pues hay algunos que quieren malintencionadamente mezclar los conceptos, mezclar las especies y considerar que todas son vulnerables y que todas hay que cuidarlas especialmente y protegerlas y incluso prohibir la pesca. No, obviamente eso no debe ser así. Estamos hablando de una proteína muy saludable, de la carne del tiburón, que se come y está estupenda, se come de mil maneras, y que tenemos un mercado que lo demanda. Así que lo que hay que hacer es cuidarlo, como lo estamos cuidando, y apostar por una pesca de tiburones que sea sostenible y de futuro.
La verdad es que el tema evidentemente da para programas y programas. No podemos hablar todo el programa de este asunto, pero sí me gustaría tratar un temilla más antes de terminar esta conversación con Javier Garat. Y es el asunto este de cómo se puede controlar las pescas ilegítimas o no sostenibles o no regulares. Por ejemplo, tenemos barcos que hacen finín, pero no está permitido. Después, barcos franceses que vienen a la zona donde se pesca el bonito, que lo pescan con otras artes que no son la del curricán, por ejemplo, como la pescan aquí en la zona del Bonito del Norte y demás, y están haciendo una competencia que podríamos decir desleal. O la pesca del tema del atún para la conserva, que también se realiza de una forma no sostenible y son toneladas y toneladas. Y, por ejemplo, ¿no? Todo esto, ¿qué se puede hacer?
Bueno, yo diferenciaría algunas de las cosas que han mencionado. En el caso de la pesca de los arrastreros pelágicos que vienen a la costa española a realizar sus capturas, nos guste o no nos guste, es una pesca completamente legal, que está autorizada en su país. Es verdad que no está autorizada en España, pero sí está autorizada en sus respectivos países. Ellos tienen una cuota y tienen la obligación de cumplirla como lo tenemos nosotros. El problema sería, y lo desconozco si lo están haciendo así o no, el problema sería que sobrepasaran su cuota o que pescaran demasiado juveniles y que hicieran una pesca que se pasaran de los límites que ellos tienen marcados. El que vengan a nuestras aguas o no, en realidad, aunque yo entiendo que a la gente le fastidie, debería ser irrelevante, porque lo mismo estamos haciendo nosotros en las aguas de Francia, en las aguas del Reino Unido, en las aguas de Irlanda. Para eso son aguas de la Unión Europea, no son aguas españolas, son aguas de la Unión Europea, y por lo tanto la política pesquera común se aplica en todo ello. Sí. En el caso del atún que va para las conservas, la flota española está realizando una pesquería perfectamente sostenible, ha invertido un montón de dinero para conseguir que los FATS, los objetos, los dispositivos de concentración de peces, no sean enmayantes. Están trabajando con los científicos para que sean biodegradables, es decir, que cuando ya dejen de hacer su función, no tengan impacto en los ecosistemas. Tienen 100% de observadores a bordo, tienen el observador electrónico, que son cámaras a bordo para controlar todo lo que ocurre allí. Acaban de sacar adelante la norma AENOR de pesca de atún responsable, donde no solo meten las cuestiones relacionadas con el control, con los temas sanitarios, con la seguridad a bordo, sino que también meten los temas sociales, que es algo novedoso y muy importante de cara al futuro, puesto que hay que cumplir con todos los requisitos del convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio de la que regula las condiciones a bordo. Y con relación a la pesca ilegal que mencionabas, es verdad que tenemos todos que trabajar en luchar contra la pesca ilegal. Hoy en día hay dos reglamentos importantes en la Unión Europea. Por un lado, el reglamento de control, que se aplica sobre todo a la flota de la Unión Europea, y también está el reglamento que se conoce como la IUU, el de lucha contra la pesca ilegal, no regulada, no reglamentada, y que desde luego está teniendo efecto, y cada vez son menos las importaciones ilegales que llegan a la Unión Europea. Obviamente sigue existiendo, pero hay que decir que España está asumiendo el liderazgo en la lucha contra la pesca ilegal, es el que más controles hace a esas importaciones, es el que más ha detectado posibles irregularidades en estos últimos años, y lo que nosotros pedimos es que ese control se realice en todos los puertos de la Unión Europea y no solo en los españoles, de tal manera que cuando el que quiere defraudar viene a España y no lo consigue, que no consiga saltarse a España y que vaya a otros países de nuestro entorno y que consigan meter la mercancía por allí. Bueno, es un trabajo colectivo en el que la Unión Europea está haciendo un esfuerzo, España especialmente, y donde la Agencia Europea de Control Pesquero, con sede en Vigo, también tiene que seguir trabajando para coordinar mejor a todos.
Javier Garat, él es el responsable de Cepesca, secretario general. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito para hablarnos de pesca. Que haya suerte en la cumbre de ministros europeos, que esa es otra, ¿no?
Ha sido un verdadero placer, y sí, que la capacidad de negociación de la ministra una vez más salga a relucir y que consiga...